es una sensación tuya, es verdad. Llevamos 12 días seguidos con fútbol. Y nos quedan otros 10 más. Tenemos partidos hasta en la sopa. Primero en la Liga, con jornadas que se extienden viernes, lunes, partidos a cualquier hora, entre semana. Luego el resto de competiciones, con la Copa del Rey, el nuevo formato de Champions, con 2 jornadas más. La Europa League, la Eurocopa, la Copa de Naciones, la selección. Y en medio de todo, claro, los futbolistas.
Se hace con la bola, marca André Ter Stegen.
Está en el suelo, ojo.
Ha recibido daño, cuidado.
Sí, sí, se ha hecho daño y pide que entren rápido las asistencias. Porque Ter Stegen, ojo, está tendido en el suelo y se duele muchísimo.
Los compañeros están muy asustados, están llamando rápido.
Así narraban Oli y Elena, nuestros compañeros de Tiempo de Juego, la lesión el pasado domingo del portero del Barça, Ter Stegen. Se ha roto el tendón rotuliano, por lo que se perderá toda la temporada. Mira, tan solo en la última jornada de Liga ha habido 15 lesionados, más de un equipo completo. Una auténtica escabechina que pone en riesgo la continuidad de cualquier plantilla.
Rodri otra vez el que se queja, en este caso de la rodilla. Piden
los gestos de sus compañeros y de Rodrigo.
Piden asistencia médica rápida, vamos a ver aquí.
Creo que Rodrigo sabe que en esa rodilla...
Es un fenómeno que no solo se produce en España, sino que también lo sufren otras ligas como la Premier. Has escuchado cómo Rodri, la estrella española del Manchester, se retiraba lesionado. Pronóstico, rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha. También, adiós a toda la temporada. Días antes, él mismo, el gran Rodri, hacía esta reflexión en rueda de prensa.
Sí, creo que estamos cerca de eso, porque es fácil de entender, es algo general. Si preguntas a cualquier jugador, ellos dirán lo mismo. Ya sabes, Rodri o quien sea, creo que es una opinión general de los jugadores y si continúa por esa línea, llegaremos a un momento en el que no habrá otra opción. Pero veremos a ver, no sé lo que pasará, pero es algo que nos preocupa.
Las voces de las grandes estrellas de los mejores equipos del mundo empiezan a plantear seriamente un parón ante un calendario imposible. Mientras eso continúa siendo algo que podría pasar, los partidos siguen disputándose, claro, ¿hasta cuándo aguantarán? ¿Cuántas lesiones? ¿Hay solución? Hoy hablamos de una posible huelga de futbolistas. Es cierto que no hay una relación directa entre el calendario y las lesiones, pero la realidad es que la carga de partidos parece que está siendo infernal para el físico de los jugadores. Por eso, muchos siguen poniendo sobre la mesa la posibilidad de un paro laboral. Esto es lo que decía el jugador de Madrid, Carvajal.
Bueno, es una posibilidad, claro que sí. Al final no se cuenta con los jugadores y nosotros al final somos los que tenemos que alzar la voz.
Pues la verdad es que lo ha dejado bastante clarito. Ten en cuenta que estos jugadores podrían disputar hasta 85 partidos en una misma temporada. Pero claro, si juegas menos encuentros, pues también cobran menos. Y imagínate las finanzas del club, algo que no contenta a todo el mundo. Un papelón que también influye en los entrenadores. Simeone, el míster del Atleti.
Solo los futbolistas pueden cambiar esto porque son los que manejan todo. Todo lo demás estamos para acompañar, tratar de gestionar, pero los únicos que pueden generar un cambio directo son los futbolistas.
Vamos a intentar abordar la problemática desde el punto de vista médico, claro, desde los futbolistas y también por los periodistas. El doctor Alfonso del Corral es traumatólogo, jugador de baloncesto de Real Madrid, histórico. Alfonso, doctor, buenas noches.
Buenas noches.
Hay una, para un traumatólogo, solamente por la experiencia, hay una causa-efecto directa entre el número de partidos tan seguidos y las lesiones, por ejemplo, como hemos visto en esas rodillas?
Es una de las causas. Una de las causas es la cantidad de partidos. Hay un dato que me buscaba ahora, dice que me sabía que me llamabais, es que el Real Madrid en el año 60 jugaba 32 partidos. Es decir, los jugadores juegan 32 partidos. Y ahora, efectivamente, además de los partidos del Real Madrid, que son ya 57, 60, ¿no? O sea, además de eso, pues tienes los partidos de la selección, las giras, o sea, todo ese tipo de cosas, con lo cual obviamente vas a una cifra que es inasumible, ¿eh? Pero es no solamente esa es la causa, hay más causas, ¿eh? Aquí se ha hecho de esto un negocio y el negocio es importante, pero por encima de eso son deportistas, ¿eh?
Claro.
Y históricamente todo el mundo se preparaba, hacía una temporada de invierno, una pretemporada y luego competía. Es que aquí ya no hay pretemporadas, es prácticamente solo competición. Se intenta compensar con los equipos magníficos de medicina del deporte, y de fisioterapia y de preparación física compensando todo el año. Pero lo cierto es que los datos están ahí, ¿no?
Claro. En el caso del fútbol en concreto, ¿la rodilla es quien más sufre?
Sí, es la más importante porque se suman dos cosas. Primero, es un deporte de una fuerza, de una violencia, en el sentido de impactos, de correr, de saltar, de tener una explosividad enorme, con tacos agarrados al suelo, ¿eh? Y claro, todo eso, las rodillas es el elemento de frágil, y más si te viene uno por el lado y te da una entrada fuerte, ¿no? En definitiva, es una lesión que se produce la más frecuente en fútbol que en ningún otro.
Alfonso, desde el punto de vista médico, ¿qué es la fatiga muscular?
Pues la fatiga muscular es un concepto que antiguamente, yo me acuerdo cuando era joven, hablaba de surmenadas, no sé qué, que no existía, que era como el sobreentrenamiento y tal. Un deportista de élite es un coche de Fórmula 1. Y si es un coche de Fórmula 1, tienes que darle todo lo que necesita. Su gasolina, su mantenimiento, su cambio de ruedas, o sea, todo es importante. Y luego, además de eso, es un ser humano. Es decir, que se pueden dar muchas circunstancias, por ejemplo, el estrés, que ahora mismo es la gran epidemia del siglo XXI, el estrés y la ansiedad y todo esto. Un chico joven que no sale, que no le salen las cosas bien, su familia está demandándole, porque todos están pendientes de que ese chico triunfe, porque todos, de alguna forma, se van a ver beneficiados en ese triunfo. Todo eso genera muchísimo estrés y ansiedad, uh-huh. Y eso pues también ayuda a que el cuerpo, el músculo, no reaccione, ¿eh?
Claro. Visto cómo hemos empezado la temporada, desde Rodri hasta Ter Stegen, Mbappé ayer mismo, ¿te sorprende, Alfonso? ¿Va a haber más? ¿Te va a sorprender si en las próximas semanas hay más?
No, no me va a sorprender. No me va a sorprender porque... Y luego hay otro dato muy importante. ¿Te acordarás cómo las Olimpiadas en Múnich, los partidos de aquellos de Beckenbauer, cómo se jugaba al fútbol entonces y cómo se juega ahora? Es que hay la explosividad que hay. Es que prácticamente no dejan ni al portero tranquilo, le van a presionar. O sea, eso es lógicamente unas exigencias, una demanda enorme, ¿no? Y por tanto eso va a suponer más lesiones, seguro.
¿Hay alguna preparación? ¿Hay alguna manera...? Sí. De intentar poder soportar mejor esto, o ya son atletas
muchas
que
cosas.
no pueden exprimirse más.
No, el ser humano somos un mono que nos adaptamos mejor que otros, ¿sabes? Entonces la capacidad de adaptación del hombre es excepcional, ¿no? Hay que darle los nutrientes, los elementos, una buena preparación física, calentar bien, estirar bien, la alimentación cada vez es más sofisticada, más perfecta, para que el individuo realmente tenga todos los nutrientes que necesita. El equipo de fisioterapeutas, que en cuanto empieza una pequeña sobrecarga ya la están eliminando. Y, por supuesto, todo el campo que hay en el mundo de las ayudas, pues de todo tipo, de oligoelementos, de vitaminas, minerales, que hay que aportar constantemente. Yo cada vez se sabe mucho más y se está previniendo. De hecho, los servicios médicos... Yo recuerdo una frase que me decía Fabio Capello, que era un tipo muy sensato y muy curioso. Decía, la diferencia de entre el 1 y el 2 en la liga... Pues muchas veces es los servicios médicos de ese equipo. Porque es cierto, es decir, la capacidad que tienen unos servicios médicos buenos y bien completados, que yo siempre he sido muy 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 entusiasmado por eso, muy convencido, para recuperar antes, para prevenir más, para cuidar más, pues es absolutamente básico para luego conseguir más victorias y más puntos.
Qué bueno. Pues yo, en esta pequeña charla con el doctor Alfonso del Corral, me acabo de acordar de cantidad de partidos con los que lo pasé estupendamente bien siendo un chavalín en la Ciudad Deportiva del Madrid en la Castellana viéndote, amigo.
Sí,
así
sí,
que, sí. Alfonso, muchísimas gracias.
Disfrutamos. Que nos quiten lo bailado. Disfrutamos.
Claro que sí. Entonces. Cuídate, amigo. Adiós. Esto no es nuevo, ¿eh? Si echamos la vista atrás, hubo una época en la cual los jugadores estaban unidos, luchaban para reivindicar sus derechos hasta el punto de dejar a España sin fútbol profesional durante dos fines de semana consecutivos. Imagínate el pollo que se tuvo que montar. Eso sucedió dos veces en un corto periodo de tiempo durante la década de los 80. En los meses de septiembre del 81 y de 1984. Ojo, los futbolistas millonarios de los grandes clubes y los futbolistas modestos del resto, que eran la inmensa mayoría, claro. Durante esa época, un joven Poli Rincón jugaba primero en el Madrid y luego en el Real Betis. Poli, ¿qué tal?
Buenas tardes, querido amigo. ¿Cómo estás, Ángel?
Muy bien, ¿y tú?
Estar aquí a tu lado. Yo feliz, hombre, estando en tu programa. ¿Cómo quieres que esté? Pues para mí esto es una ilusión tremenda.
Que sea absolutamente tremenda. Al final de esta charla te voy a poner los dientes largos. Yo ahí lo dejo, ¿vale? Luego te lo cuento.
No me digas eso porque ya he dicho que yo iría contigo al fin del mundo. O sea, que ya lo sabe todo el mundo.
Luego te lo cuento, tronco. Oye, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo recuerdas aquellos días? Claro, una huelga de futbolistas en un país como España, macho.
Muy duro, muy duro. Fue muy duro. Además, teníamos todo en contra porque la primero que sale es el dinero, el tema del dinero. Y ahí se equivocan. Ahí la gente que igual no estamos hablando de dinero. Estamos hablando, te lo ha dicho el doctor, estamos hablando de salud, estamos hablando del físico de los jugadores, estamos hablando de los riesgos, de jugadores que algunos se quedan que no pueden volver a seguir jugar. En aquella época, cuando nosotros hicimos la huelga, fíjate que fuimos de 400 que juegan en primera división, en aquella época éramos bastante menos, fuimos 600 a la huelga.
Fíjate.
Y fíjate, cuando nosotros hicimos la primera huelga, que ya, porque teníamos uno de los problemas, fíjate, qué aberración. Tú subías de la cantera, por ejemplo, a un equipo, y ya no tenías ficha ni tenías nada, y con el 10% cada año ya te podían renovar toda la vida. O sea, si tú no tienes ficha y te dan el 10% de cero, es cero, evidentemente. Bueno, pues esa era una de las cosas que teníamos que cambiar. Luego otra, que no teníamos seguridad social. O sea, pagábamos la seguridad social, cotizábamos, y no teníamos seguridad social. No teníamos regularización de la Carta de Libertad. Luego pedíamos que hubiera un calendario, ya pedíamos que hubiera un calendario negociado, que hubiera un convenio colectivo, que fuera acorde a todos, con todas las partes, todos sentados. Porque hay una cosa, Ángel, que yo no entiendo a día de hoy. Yo no creo que sea tan difícil buscar una solución, buscar un equilibrio, sobre todo en las competiciones. Tú no puedes meter a los futbolistas hoy en día todas las competiciones que tienen que jugar. Claro, es que es imposible.
Desde el punto de vista físico, se lo he preguntado a Alfonso, pero te lo pregunto a ti, que tú sí que has corrido por los campos. ¿Esto es soportable? ¿Esto para cualquier atleta?
No. Y de hecho, yo tengo, después de que he dejado el fútbol, aparte de las que tuve en el fútbol, porque en mi época no era por el estrés como están sufriendo hoy los futbolistas, el físico, digo, hablo de estrés físico, de las rodillas, de los tobillos, de todo. Yo fue porque me han pegado tanto y he tenido tantas lesiones y, sin embargo, las he recuperado en los tiempos que no había que recuperarlas, que tengo 17 operaciones. A mí me han quitado las dos rodillas, yo no tengo rodillas. Me he operado 6 veces y ya me las han quitado definitivamente. Yo sé cuando un futbolista se lesiona, lo siento todavía cuando lo veo, y para mí es un dolor terrible. Y la gente no entiende que no es cuestión de dinero, no, es cuestión de salud. Eso se estresa, los ligamentos se estresan, los tendones se estresan, la musculatura se estresa, todo, porque antes y ahora y en los siglos de los siglos, el contacto físico es lo que más perjudica. Si tú a eso no le das un periodo de recuperación y un tiempo en el cual tú puedas recuperar esos golpes y todo el esfuerzo que tú has hecho en un partido, y cada 3 días otra vez en el partido y otra vez cada 3 días, eso no, es imposible. Hoy ya se han vuelto a lesionar otra vez 2 o 3 jugadores. O sea, hoy que llevamos... En esta semana, fíjate tú qué incongruencia, Ángel. En esta semana llevamos 3 jornadas diferentes. Se han jugado partidos de las 6, de las 7, de las 8, de las 3. Nadie sabe. Entonces, esto no puede ser. Tú no puedes jugar Copa, Liga, Champions, selecciones, que tienen 3 competiciones las selecciones, más el Mundial, más la Eurocopa, más la Liga de las Naciones. ¿A dónde vamos? Dime dónde vamos. Yo no sé dónde vamos. No tengo ni idea.
En ese sentido, Poli, ¿crees que podemos llegar a la huelga? O dicho de otro modo,
yo me gustaría que llegaran a la huelga. No lo quiero, es una cosa que no me gusta, que no la quiero, que me parece muy triste que haya que llegar a esos extremos, y te voy a decir el porqué. Porque supuestamente las personas o los dirigentes que llevan esto hacia adelante son personas que están preparadas, son gente profesional y que tienen conocimiento de todo esto. Y yo pregunto, si todo esto que te estoy diciendo es lo lógico, que los que están ahí en el fútbol, ¿cómo es posible que tú tengas que forzar, después de tanto tiempo que están aguantando los jugadores, que tengas que llegar al punto de amenazar con una huelga? No te puedes sentar y no puedes negociar y no puedes llegar a un equilibrio, de que lo más importante es que haya un equilibrio en las competiciones que tienes. ¿Tú crees que este año se puede jugar todo lo que te he dicho y ahora va a terminar la temporada, terminas con la Champions, luego juegas la Liga de las Naciones, que eso no vale absolutamente para nada? Eso se lo han inventado para enmascarar los partidos amistosos, no es otra cosa. Y luego termina eso y una semana después empiezas el Mundial de clubes. Es que no tiene... Dime, Ángel, ¿qué sentido tiene esto?
Claro. Absurdo, completamente insoportable.
Pero mira, en fin. Déjame que te cuente otra cosa. Mira, dime. Ahora hay un problema muy grande con las selecciones, porque como hay tantos partidos y están tan seguidos ya, yo en mi época jugábamos dos o tres partidos de la selección. Ahora se juegan cada mes dos partidos. Fíjate lo que estamos diciendo, ¿no? Ahora te selecciona, como ha pasado en esta última jornada de la selección, no hablo de España, hablo de todas las selecciones. Se lesionan dos jugadores, van a sus clubs, los recupera el club, y ahora el mes que viene se van con la selección y se vuelven a lesionar. ¿Para qué quiero yo los jugadores? Que soy el que los pago, el que los mantiene y el que los da todo.
Es que nos olvidamos de que en todo esto lo más importante son los deportistas.
Exactamente. Escucha, pero le voy a decir una cosa a la gente. Mira, desde aquí quiero mandar un mensaje. El futbolista es un ser humano y de verdad que no es el dinero. Háganme caso, no es el dinero. Las máquinas tan inteligentes que tenemos hoy en día y que son máquinas, se siguen estropeando. Como ha dicho el doctor, un coche de Fórmula 1, si no lo cuidas, se estropea y se para en mitad de la carrera. Y luego hay que cambiarle todas las cosas que te ha dicho. Bueno, pues así pasa. El futbolista es un ser humano y no una máquina. Por lo tanto, vamos a pensar en eso.
Poli Rincón, que digo que si te vienes a Oriente Medio.
Me voy contigo, me da igual que sea Oriente Medio, Oriente cercano, no, Oriente lejano.
No.
Me voy donde tú quieras. No, yo, mira, vivir contigo, y lo digo con todo mi corazón y tú me conoces, eso que tú haces, tiene que ser una experiencia como persona, como
sí,
sentimiento.
Sí, pero te toca mucho también, tío.
Claro, pero es que asegurar. Yo creo que, ¿y qué hay más importante en la vida que sentirte humano?
Sí, es verdad. Pero ojo, te digo una cosa, estás hablando de mí, pero yo viajo con un equipo, ¿eh?
Hombre, y claro,
eso es fundamental, amigo.
No te quepa, mira, me alegro que lo digas, porque al final todo en la vida es un equipo. Y claro, tú tienes que tener empatía con toda la gente que va contigo y tienes que sentirlos. Y yo creo que tu programa es tan bueno y tan magnífico porque tú transmites una cosa que a lo mejor otros no pueden transmitir, que es ese sentimiento que tú vives, amigo. Y cuando tú hablas, a mí por lo menos, el corazón le noto como palpita.
Bueno, pues en los próximos días nos vas a oír desde el lío, ¿vale? Venga, Poli, cuídate.
Un abrazo muy fuerte y buen viaje, que me alegra mucho hablar contigo siempre. Un abrazo, cuídate, amigo. Poli.
Chao. Ahora, adiós. Por ahora las reclamaciones que han hecho los jugadores vuelven a caer en saco roto, mientras los formatos de las competiciones se mantienen igual, ya lo decía Poli. 3 días de Liga de Campeones, 3 partidos de Liga de distintas jornadas, anteriores, posteriores, todo eso antes de un fin de semana con hasta 10 partidos, hasta el lunes. Días que dan muestra de lo apretado que está el calendario en un mundo del fútbol que arrancó con el torneo doméstico a mitad de agosto en pleno verano de Eurocopa, tras los Juegos de París. David Aganzo, presidente de la AFE, decía esto hace unos días en el partidazo.
Pues yo creo que los futbolistas tienen todo el poder del mundo y yo creo que a nivel nacional ya se ha demostrado. Y la huelga es un derecho de un trabajador. Y todo el mundo siempre está con que, bueno, los compañeros a nivel internacional no pueden hacer mucho daño. Pero yo creo que esta vez se ha tomado en serio, creo que esta vez los chicos ya no pueden más, los compañeros están al máximo nivel y no pueden más y solamente hay que verlos.
Desde la Liga aseguran estar de acuerdo con la posición de Aganzo, ya que consideran que tanta cantidad de partidos podría poner en peligro a toda la industria del fútbol. Desde la AFE insisten en que es necesario reducir las competiciones.
Ya no sabes si estás jugando la Champions, si estás jugando la Europa League, si estás jugando la Supercopa, si estás jugando el Mundialito del Club dentro de poco. Ya hay partidos todos los días y llega un momento en que la gente ya no sabe dónde está. Tenemos que sentar la gente que tenemos esa responsabilidad y decir, señores, estas son las competiciones que se van a jugar. Fuera el Mundial, fuera la Eurocopa esta, fuera el tema. Vamos a jugar estas competiciones que es la que la gente quiere ver.
Hemos preguntado en la redacción de Deportes COPE, oye, ¿quién sabe esto de organización, federaciones, liga? Y claro, ¿quién mejor que Isaac Fouto? Fouti, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, don Ángel? Muy buenas. Es que no había otro, ¿no? El próximo habéis traído
a mí. No, todo lo contrario, tío, todo lo contrario. Oye, ¿coincides en que se les está exprimiendo demasiado?
Sí, lo que pasa es que habría que diferenciar, Ángel, entre los jugadores internacionales, los jugadores de los grandes equipos, que son los que juegan más partidos, y los que juegan menos. Digamos que esto es un problema de los jugadores ricos, por llamarlo de alguna manera, y no de los pobres. Y me explico. Los jugadores del Getafe, los jugadores del Villarreal, van a jugar prácticamente un partido por semana. Pero claro, los del Real Madrid, los del Barça, los del Atlético Madrid, están en competiciones europeas. Luego, cuando para la Liga, se van con su selección. Y cuando termina esta temporada, que no había ni Eurocopa ni Mundial, la FIFA se ha inventado un mundialito de clubes, que en España lo van a jugar el Madrid y el Atlético de Madrid, en Estados Unidos, y que va a terminar allá por mediados de julio. Y es un torneo que la FIFA se ha sacado de la manga, que no han preguntado absolutamente a ninguna liga doméstica, que no han preguntado a ninguna federación, que no han preguntado a los jugadores Y bueno, pues se sacan de ahí ese torneo que va a dar más dinero a esos clubes y al final lo que hacen es sobrecargar un calendario que ya de por sí estaba sobrecargado porque, como bien sabes, los formatos de la Champions, de la Europa League, han cambiado. Ahora hay más jornadas y, por tanto, hay más partidos, insisto, para esos jugadores importantes de grandes equipos que juegan más partidos porque juegan competición internacional.
Claro, pero es que al final puede ser muy importante y, como decía Alfonso del Corral, tener un servicio médico cojonudo, pero al final un cuerpo humano aguanta lo que aguanta. Esto es imposible.
Claro, ten en cuenta que muchas de las lesiones son molestias físicas, son musculares, eso es muchas veces agotamiento. Es verdad que hay otras que son roturas, que lógicamente puedes tener mala suerte, pero cuanto más partidos se jueguen, más probabilidad tienes de lesionarte. Así que claro, estamos en esa situación en la que hay equipos que no tienen descanso entre semana prácticamente nunca, que son partido cada tres días. Y eso, ahora mismo es verdad que las plantillas son más grandes, pero que es un problema muy importante y gordo. Y bueno, vamos a ver si acaba con una huelga o no, que yo creo, Ángel, que no se va a llegar a la huelga, pero bueno.
¿Qué piensan, por una parte, la federación? Y por otra parte, la Liga, si es que piensan algo en conjunto.
Bueno, la Liga está de acuerdo en que hay que reducir las competiciones. Lógicamente, lo que no hay que reducir son las ligas. Ahora mismo en España hay 20 equipos, en Inglaterra hay 20 equipos, en la Premier, en Italia también hay 20 equipos en su máxima categoría. Si tú reduces la Liga para que haya más competiciones internacionales, seguimos teniendo el mismo problema. El problema, yo creo que no son las ligas, porque en España, por ejemplo, hay 13 clubes que no juegan competición europea, con lo cual lo normal es que prácticamente jueguen un partido a la semana, salvo cuando venga la Copa del Rey, y ahí claro, la suelen jugar los suplentes. El problema, Ángel, es, insisto, Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, los jugadores del Betis, que también tienen competición europea, esos jugadores que tienen más carga de partidos. Y al tener más carga de partido, porque sus equipos tienen más, pues claro, la Liga, por ejemplo, les apoya. La Liga, si mañana estos jugadores dicen, quieren hacer una huelga, fíjate que es la patronal, pero les apoyarían. La Federación también entiende que hay muchos partidos, pero están la UEFA y la FIFA, que son los que mandan en el fútbol mundial, Ángel, y que ellos hacen y deshacen lo que les da la gana. Y ya te digo, hace un año, en un congreso de la FIFA, se aprueba un torneo, un mundialito de clubes que se va a jugar este año, que fíjate, este año no hay ni Eurocopa ni Mundial, podría ser un año más o menos tranquilo con un calendario normal, bueno, pues no, pues cuando acabe la temporada, cuando acabe la Liga, al Madrid y al Atlético de Madrid les van a meter un mes más de competición.
Fíjate, hablabas de los jugadores del Madrid, el Barça, el Atleti, el Atlético, pero claro, te vas al Manchester y les pasa lo mismo, lo digo sí, por igual. Rodri o cualquier otro, ¿no? Oye, al final, yo como aficionado, no estoy todo el día viendo el fútbol como estáis vosotros, pero como aficionado, yo me hago la picha un lío. O sea, yo ya, es que hasta pierdo el interés, es que no sé ni lo que están jugando.
Claro, el problema es que, por ejemplo, en la Liga de Campeones este año se ha cambiado el formato y hemos pasado a tener en la primera fase 8 partidos en lugar de los 6 que teníamos, más luego hay un playoff. ¿Qué pasa? Que hay 4 fechas más y, por tanto, ahora se está jugando en una semana, por ejemplo, en esta competición liguera, y a la misma vez están jugando la UEFA, la Real y el Atleti de Bilbao. La semana pasada hubo 2 partidos de liga y se jugó la Champions. ¿Qué pasa? Que las ligas tienen que meter partidos de sus competiciones nacionales cuando se juegan las competiciones europeas, los equipos que no la jueguen, porque si no es imposible adelantar el calendario. Como es un calendario que se ha sobrecargado por parte de la UEFA con sus competiciones y por parte de la FIFA, al final las competiciones nacionales tienen que meter partidos cuando no juegan sus equipos en Europa. Así que ese es el problema ahora mismo que tenemos, que estamos en una semana y, por ejemplo, por poner un ejemplo, esta está jugando hoy la Real, la competición europea, mañana el Atleti de Bilbao, pero eso ya jugaron Liga la semana anterior porque no la podían jugar esta semana. O sea que el lío es, lógicamente, tremendo y los aficionados muchas veces se pierden de lo que tenemos o no en la competición.
Y lo que me comentaba con Poli, al final nos olvidamos de que los protagonistas de esto no son los directivos ni el público, que también son los futbolistas.
Pero sí.
Fouto, que te escucho esta noche, supongo, como todas. Gracias, amigo.
Un abrazo, Ángel.
Cuídate, gracias. Hoy hemos hablado de la sobrecarga de partidos en el calendario de fútbol profesional. Te guste o no el fútbol, esto es no es soportable. Liga, Champions, Europa League, Copa del Rey, Mundialito, selecciones. Muchos partidos que ven afrontar los equipos durante la temporada y, desde el punto de vista físico, es insoportable. Y como aficionado también. En fin, los jugadores se siguen lesionando y se valora seriamente una huelga de futbolistas. Todos los días pone el lazo a nuestro tema en la linterna el maestro Luis del Val.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Casi todos los problemas tienen una relación con la cantidad, la comida, la bebida, el amor, es decir, el exceso. Agua tiene un vaso de agua y agua tiene una piscina. Lo que les hace diferentes es la cantidad. Parece que vamos a tener un mes con partidos de fútbol todos los días y más. Y los efectos de la sobredosis son más soportables para el espectador que para el jugador. Porque el espectador, si se cansa, puede dedicarse a otras cosas, pero al jugador eso le resulta imposible. Nos han dicho que puede convocarse una huelga de jugadores, pero aunque se calcula que la mitad de los españoles son aficionados al fútbol, los ciudadanos solo se solidarizan o se cabrean con las huelgas que les estropean la vida, la huelga de transportes, de distribución de productos necesarios, etc. Quiero decir que, por supuesto, si hay huelga de jugadores de fútbol, se hablará de ella en todos los medios. Pero molestar lo que se dice molestar, molestará un poco más que una huelga de pintores al óleo de violinistas. Creo que los empresarios del fútbol deberían ser menos avariciosos, porque los atracones matan la afición y generan cansancio. A mí me gusta mucho el marisco, pero si me obligaran a pasar una semana marisco, puede que lo llegara a aborrecer. Imagínense que las Olimpiadas se celebraran, ala, todos los años, o las fiestas patronales todos los meses. El personal oiría el ruido de los cohetes y pondría cara de fastidio. Comprendo que los clubes quieran más dinero, pero las indigestiones siempre tienen efectos secundarios. En realidad, la huelga que necesitamos es una huelga de ministros, secesionistas y políticos. Eso sí que sería sosiego y paz en unos días inolvidables.